Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde, como cada día. Mario Weinfeld, ¿por dónde anda?
Mario Weinfeld, hola María.
Hola Mario.
Y estamos haciendo puertas giratorias,
sí.
Giratorias, se decía antes, sí. Porque estoy en casa con un percance doméstico, bueno, de esos que ocurren en una cañería, esperando al plomero y demás. Y entonces, bueno, hacemos lo que puedo desde aquí con un equipazo de lunes. Como bien dijo Mariana, vamos a estar de 3 a 5 y mañana confío en estar en mi puesto de lucha. Vamos a acompañar, programa diverso, ya lo verás. Y tenés que comunicarte con nosotros, y para eso Fossati,
sí,
que regresó con altos bríos, ya te va a combinar para hacerlo.
Tampoco para tanto, hago lo que puedo, ¿no? Pero los teléfonos todavía los puedo decir más o menos de corrido. Recuerden que pueden pedir sus canciones, porque el jueves, como todos los jueves, este jueves sonarán las canciones que elijan las y los oyentes de Gente de a pie. Si prefieren llamar y grabar un mensaje, 0810-222-0870, y si prefieren escribirnos un WhatsApp, 1138707485. Después, Mario, vos ya sabés, el grupo de notables elige cuáles de esas canciones van a sonar.
Sí, bueno, tal vez se reúne en algún lugar de la Argentina, secreto, y delibera y decide en forma inapelable.
Y aquí tenemos al equipazo y vamos a repasar un poquito qué pasará en el programa de hoy. Erika Sotomayor, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a ir para el lado de La Rioja, vamos en búsqueda de una historia de vida, una historia de cambio de vida, mejor dicho. Vamos a hablar de la historia de Cecilia Martínez, que pateó el tablero y dijo, me voy a vivir a la montaña, y bueno, vamos a contar a ver cómo lo hizo.
Ahí está la columna viajera de Erika Sotomayor, hoy con una historia de vida. Victoria de Masi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mariana. Muy buenas tardes, Mario. Más gente de a pie que nunca con ese problema del caño en tu casa. Te deseamos lo mejor desde acá. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy? Tenemos un tema de abuso. Kevin Montes, lo vamos a entrevistar. Es la primera vez que habla. Tiene fecha de juicio, la persona que él denunció es un ex cura de la provincia de Salta. Kevin Montes, nuestro entrevistado, está en peligro.
El lunes siempre el tema en todos lados suele ser la fecha o las fechas futboleras, y Gustavo Vergara está aquí para ponerle luz a todo eso que ha sucedido y lo que va a suceder. ¿Cómo va, Gustavo?
¿Cómo andas, Mariana? Bien, evidentemente se va allanando el camino de River en el campeonato, ¿no? Porque 10 victorias sobre 12 partidos lo encaraman al equipo de Demichelis como un claro favorito para alzarse con el título, más allá de otros equipos que se querrán colar allí por esas situaciones de privilegio, pero me parece que River está encarando muy bien la situación. Estaremos hablando de la Copa Libertadores, porque mañana precisamente juega Boca frente al Deportivo Pereira, y el River va a jugar el miércoles pasado mañana frente al Sporting Cristal, dos partidos claves, porque Boca empató y River perdió en su primera fecha. Y también estaremos hablando del Mundial Juvenil, que ya Argentina se acerca cada vez más a ser sede a partir del próximo 20 de mayo para justamente ser el anfitrión de los juveniles a partir de ese mes, con un equipo que se clasifica justamente por hacer el campeonato, porque Argentina no clasificó deportivamente hablando, pero al ser el anfitrión, Argentina automáticamente queda clasificado.
Mario, seguramente vas a tener algo que decir sobre esa columna deportiva, pero ahora es momento del editorial.
Sí, yo te pediría, hagamos un temita musical intermedio, sí, un segundo y yo retomo.
Ahí vamos.
Dale.
No te asombres si te digo lo que fuiste,
una ingrata con mi pobre corazón,
porque el fuego de tus lindos ojos negros
alumbraron el camino de otro amor.
que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya te pagas de mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, ten cuidado que la gente de esto no se enterará. Te gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagas de mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, ten cuidado que la gente de esto no se enterará. Te gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir, se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Los cuatro de Córdoba sonando en Gente de a Pie, que nadie sepa mi sufrir. Ahora sí, Mario, volvemos con vos.
Gracias, gracias. Y ahora sí te pido el título de editorial.
Las dos primeras elecciones en Patagonia Norte.
Los, ¿sabés? Habrá 22 elecciones a autoridades más ejecutivos provinciales. Se irán desgranando durante el año. Las primeras se realizaron ayer y de acá a fin de mayo habrá 10, que son muchas. Ayer se votó en Río Negro y en Neuquén. Te vinimos anticipando y pispeando esas elecciones y comentando algo que efectivamente se produjo. El gran patacazo, la gran novedad, sin ninguna duda, fue la que conversamos con María Esperanza Casullo el lunes, no como certeza, sino como posibilidad, que es que perdiera el Movimiento Popular Neuquino. Movimiento Popular Neuquínico, único partido provincial que gobierna su territorio de 1983, de la recuperación democrática. Y si tirás más para atrás, desde el 73 también ganó contra Perón, en el 63 ganó cuando se creó, o sea, décadas de hegemonía, y perdió. Es enorme sorpresa, enorme vuelco, que resultó ligeramente menos asombroso porque los presagios, y quien quiera escuchar el reportaje que le hicimos a Casullo podrá ver que esa hipótesis rondaba, era posible. Rolando Figueroa, un ex Movimiento Popular Neuquino, ex vicegobernador, ex intendente, actual diputado en el MPN, rompió con el Movimiento Popular Neuquino, armó una coalición propia, juntó radicales, gente del Movimiento Evita, gente de PRO, por supuesto, algunos desencantados del MPN, y llegó a ganar. El corte es muy grande, es un cambio. No quiero analizar respondiendo los análisis que se hacen o demás, porque se hace un poco confuso. A mi ver, y creo, creo tener razones, por supuesto todo es discutible, hay un gran cambio, no es una interna del MPN, que una de sus figuras, un dirigente importante, se vaya por afuera y le gane al sello de MPN, al partido MPN, al movimiento MPN, y sea él el gobernador. La idea de que eso es una interna abierta o algo así es demasiado simplista. Ganó entonces una fuerza provincial que convocó a los neuquinos bajo la expresión neuquinizate, es una expresión provincial, fuerza contra el gobierno nacional, menos centralismo, mayor participación en las ganancias de YPF, en general de la actividad petrolera, del gas que se produce en la provincia y demás, una serie de planteos locales. Por supuesto, esto tendrá alguna incidencia nacional, todo lo tiene, pero el cambio es gigantesco. El Movimiento Popular Neuquina ganó en la capital de la provincia, donde tiene un intendente que también nos contó, Gaido, que también nos contó Casullo, que es un hombre muy popular y demás, ganó con mucha holgura, pero pierde el dominio provincial. ¿Y cómo serán las relaciones? No lo sé. No me voy a poder adivinar, ni me voy a poner en especialista de la política de una provincia que ha tenido un cambio notable. Lo único que digo, en general, mirando lo que es la historia, si una persona, el tal Figueroa, al quien dicen Rolo, ganó, no va a volver al Movimiento Popular Neuquino a alinearse a la cola de los otros. Va a encabezar algo. Juntará gente el Movimiento Popular Neuquino y, en general, el que gana y manda. Y los que pierden se centrifugan. Vamos a ver qué pasa, pero hubo un gran cambio en una elección que se realizó, como la de Río Negro, que también voy a comentar, con un clima de paz, de respeto, y en el caso de Neuquén, con un nivel de participación alto superior al 75%, congruente con lo que fue la votación en 2019. O sea, una jornada interesantísima, con voto electrónico, a mí no me gusta mucho, pero anduvo bien, anduvo rápido, el escrutinio salió bien, nueva elección que perdió el oficialismo por poco, se conoció rápido, todo redondito. En Río Negro ocurre un proceso que también te hemos comentado, que es diferente. El gobernador de Letilnec surgió por un golpe de azar en buena medida, era vicegobernador de Carlos Soria, recientemente elegido gobernador, primer gobernador peronista de Río Negro en 2011. Soria fue asesinado por su esposa, episodio de la vida personal, del que no hay por qué abundar, y Letilnec llegó, no era peronista, era extrapartidario, estaba para sumar a la fórmula, se quedó con la gobernación, continuó, y luego, terminado el mandato en 2015, se presentó con su propia fuerza, armó su partido y ganó las elecciones. En 2019 quiso ir por la reválida, le dijeron: usted ya estuvo dos veces, una terminando el mandato de Soria, otra con el suyo, no puede. Propuso a Arabella Carreras, la actual gobernadora. Carreras ganó también. Y ahora Letilnec vuelve. Letilnec está, por lo tanto, cimentando un partido provincial nuevo. El Movimiento Popular Neuquina se remonta décadas atrás. Juntos Somos Río Negro viene de la primera década, como mucho, de la segunda década de este siglo. Y se va consolidando. ¿Con quién armó? Armó Lista Sábana, con colectoras, o sea, con listas de su propio partido, del peronismo, en particular encabezado por dirigentes de la Cámpora, con el senador nacional Martín Doñate a la cabeza, y del radicalismo. Con todo eso ganó, esperaba ganar por más, en 2019 ganó por más, tal vez lo perjudicó un poco que existan en este momento huelgas de servicios públicos, dificultades en la provincia, en todo caso ganó y prolonga su vigencia. Proyectar en términos lineales o en términos de grieta estos resultados es falaz. Son resultados de provincias determinadas que expresan en total menos del 4% de la población argentina. Un 4% que no es una muestra estadística, porque son dos provincias súper específicas. De cualquier modo, incidirá esto un poco. En Río Negro participó mucha menos gente que en Neuquén. Un poco arriba del 60%, que en términos históricos es medio bajo. O sea, cada lugar tiene su cadencia, cada lugar tiene su lógica, cada lugar tiene su dinámica. Las elecciones también fueron muy prolijas, fueron muy respetuosas, la gente participó con tranquilidad. El candidato de Milei en Río Negro hizo una elección pasable, un poco por abajo del 10%, tampoco espectacular. En Neuquén hizo una elección flojita, debajo de la que de lo que concretó dos años atrás. Los representantes exactos del Frente de Todo o de Cambiemos le fue más o menos. La maratón de elecciones sigue en los primeros días, en la segunda semana de mayo, habrá mucho. Yo sigo creyendo que los favoritos en promedio son los oficialismos provinciales, que hay más tranquilidad en la vida provincial, más regularidad, más estabilidad, pero todo eso se va a corroborar. Que vote el pueblo es positivo, votó en paz, se votó en orden, no hubo denuncias importantes, si es que hubo alguna, no hubo situaciones raras, se votó con toda libertad, y eso de por sí es auspicioso.
Gente de a pie. Hasta las 17. Mari
Compuché, Incheta, Martín Raninqueo Pinguén. Mi nombre es Martín Raninqueo, soy excombatiente de la Guerra de Malvinas.
Nuestra historia, nuestra identidad. Malvinas, 40 años.
Nuestros héroes indígenas, las otras voces.
Premio Mejor Documental en el New York Festival's Radio Awards. Radio Nacional, marca país.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Falta muy poco para la Feria del Libro. Del 27 de abril al 15 de mayo en La Rural, regresa el acontecimiento cultural que en 2022 batió todos los récords. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación y entradas en www.elguiondelmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Elegís todos los días la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Chacarera para mi pueblo santiagueño sufrido y olvidado, pero macho y milenario. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho.
Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en la vía la luna. Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna.
Mi bofe se hinchó cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio.
Soy el olvidado, el mismo que un día
se puso de pie, pagando tierra y saliva.
Camino hacia el sol para curar las heridas.
Ay, mi tierra olvidada nomás. Una herida soy, buscando el salario. Maestro de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago.
soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del Piauá, Mateguí y Venado, hambre y rebelión, pero creciendo en mis manos.
Ay, mi tierra querida, no quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino.
Soy el olvidado, el mismo que un día
se puso de pie, tragando tierra y saliva.
Camino hacia el sol para curar las heridas.
El olvidado de El Duende Garnica. Recuerden que nos encuentran en Facebook, en Instagram, somos arroba gente de a pie AM, que también hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y que esperamos su comunicación 0810-222-0870 para grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos o escribirnos un WhatsApp 113-870-7485.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Tan fin y tan falaz como su fundador, Tribuna de la Doctrina, título en tapa hoy, ganó en Neuquén el candidato de Macri, cuando el candidato de Macri sacó el 8% de los votos. Acá ganó una alianza de un desprendimiento del Movimiento Popular Neuquino, ¿no? ¿Qué manera de mentir? La gente que lee en la Nación, ¿cómo le gusta que le mientan, no? Son realmente fascinantes. Pero se fascinan por sus plumas. Bueno, allá ellos. Abrazos.
Rubén Sánchez de Ramón Castro, compañeros de a pie, aún feliz, eufórico por el triunfo de Rolo. El caso es que aún seguimos en este mundo material y espero que me depositen lo que corresponde, ya que el jueves puse mi apuesta a favor de Rolo Figueroa. Y el triunfo es de los que fuimos capaces de unirnos en un solo objetivo, trocar el desencanto por esperanza. El MPN, si lo analizan, no se fue detrás de Rolo, sostuvo su piso y lo elevó un poquito más. Vencimos los que entendimos que un frente electoral era un pedido a gritos desde hace muchas elecciones. Abrazo, nos dice Rubén Sánchez de Ramón Castro.
Bueno, gente de a pie, nos alegramos del regreso de Mariana Fossati, por supuesto, y excelentemente reemplazada por Carla Ruiz. Bueno, la derrota del Movimiento Popular Neuquino después de más de 60 años no quiere decir absolutamente nada.
Mensajito por aquí de Cintia de Comodoro Rivadavia. Buenas tardes, Mario. Ayer hubo elecciones entre Leu, ganó Merino, candidato de Cambiemos, apoyado por el senador Torres del PRO, desplazando al oficialismo después de 20 años. Victoria de Masi, tu reportaje.
Gracias, Mariana. Hoy vamos a contar la historia de Kevin Montes. En realidad voy a presentar el tema porque lo va a contar él en primera persona. El 15 de mayo, esto es una fecha confirmada, arranca el juicio contra Carlos Fernando Páez, su abusador. Páez era un sacerdote de una parroquia de Tartagal y en el momento en el que se encuentra con Kevin, él empezaba su vida religiosa. Había elegido ser seminarista. Y en esa carrera se encuentra con una serie de hechos que con el tiempo se dio cuenta que no encajaban dentro de la vida que había elegido para sí. Kevin tardó el tiempo que tardan las personas que sufren este tipo de abusos en hacer primero la denuncia canónica dentro de la iglesia y después la denuncia civil en la justicia. Y así es que el 15 de mayo, en Tartagal, empieza el juicio contra el cura Páez. Estamos en comunicación telefónica con Kevin. Hola Kevin, soy Victoria de Masi. Aquí te saludamos desde Gente de a Pie.
Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos para vos, para tu equipo y para toda la audiencia que nos está escuchando.
Gracias, Kevin. Bueno, quería hacerte algunas preguntas sobre lo que está por pasar dentro de unas semanas. Vivís en Salta, es una provincia que se caracteriza, entre otras cosas, por tener una profunda fe religiosa. ¿Cómo viviste, cómo fue el proceso de denunciar a un cura que oficiaba en la parroquia donde vos ibas?
Sí, bueno, primero que nada, actualmente no estoy viviendo en Salta a raíz de toda esta cuestión, ¿no? Y la verdad que fue un proceso muy difícil. Yo primero asimilo que esto no estaba bien, que me habían pasado cosas y que esto tenía que denunciarlo, ¿no? Pero el paso más difícil que me dio fue la condena social, no tanto para la persona, en este caso mi abusador, sino la condena social hacia mi persona, ¿no? Como vos decías recién, es una provincia muy religiosa, por donde la veas, y denunciar este tipo de casos a un cura tan conocido en el pueblo de Tartagal, de la diócesis de Orán, fue un golpe duro, ¿no? Fue la parte más difícil para mí.
¿Cuáles son las consecuencias de denunciar a un sacerdote en una localidad pequeña como Tartagal?
Y las consecuencias fueron varias, porque primero te encontrás con un grupo de gente muy religiosa que te empieza a señalar, te empieza a criticar, te empieza a decir que sos un anticlerical, te empiezan a decir que lo haces por resentido, que quizás yo fui la persona que tentó a esta persona psicópata para que me hiciera todas esas cosas, ¿no? O sea, termino ocupando yo el lugar del demonio en este caso, ¿no?
¿Esto, por este tipo de razones, vos tuviste que mudarte?
Tal cual. Uh-huh. Llegó un momento en el que la persecución, porque yo lo he sentido así, por eso le pongo ese nombre, he recibido persecución muy fuerte, ¿no? Tanto yo como mi familia, mi mamá, mis hermanas, un acoso social bastante importante, que en un momento, por salud mental, tomé la decisión de irme de mi ciudad, de mi provincia, y residir en otro lado, como para también yo prepararme para lo que se viene, que es el juicio, ¿no?
Bien. Kevin, vos denunciaste en la justicia civil hechos que se produjeron entre los años 2015 y 2017. Estamos acostumbrados a pensar que un abuso sexual es solamente cuando existe algún tipo de abuso carnal. ¿Esto es así?
Efectivamente, radico la denuncia primero civil, después canónica, a nivel iglesia sería, en el año 2019. Y por hechos ocurridos, como vos lo decís, entre el 2015 y 2017, que fue una etapa mía de seminarista. Y sí, primero me costó aceptar, porque yo también tenía ese concepto erróneo que tiene por ahí mucha gente de que si no hay acceso carnal, no hay abuso, no hay abuso sexual. Yo empiezo a caer en esa cuestión, a abrir los ojos, a abrir la cabeza, cuando yo declaro, cuando soy citado para declarar contra el obispo Sancheta, ¿no?, que hoy en día está preso por la misma condena, y empiezo a darme cuenta de que me habían ocurrido cosas que no eran normales, que no estaba bien, y es ahí donde asimilo con mucho dolor todo lo que me había pasado, ¿no?
Entiendo que fueron situaciones contra tu voluntad y además con cierto aprovechamiento de tu fe religiosa, ¿no? Como si eso fuera una herramienta de poder sobre vos.
Tal cual, yo siempre tengo muy patente algunas frases que me decía esta persona, ¿no? Yo tengo la decisión de elegir si vos seguís o no en el seminario, por ejemplo. Yo tengo la decisión, si yo quiero, yo te saco del seminario, si yo quiero, ¿no? Era como que mi fe, como que mi vocación, algo que teóricamente es Dios quien me la da, este ser se había adueñado de ella, ¿no? Y desde ahí había jugado sus cartas, también por una cuestión de que se había involucrado mucho en mi vida personal, ¿no? Uno cuando está en el seminario tiene una dirección espiritual en la cual uno cuenta absolutamente todo, ¿no? Hasta tus más profundos pensamientos, tus más profundas sensaciones, uno las cuenta libremente, abiertamente, y es ahí donde esta persona empezó a tejer sus hilos para engancharme, para atraparme y así vulnerar mi integridad sexual, ¿no?
Entiendo. ¿Cómo cambió a partir de que te diste cuenta de que fuiste víctima de un abuso tu vínculo con la Iglesia Católica?
Hoy en día, después de casi 4 años, separo, ¿no?, lo que es mi relación con Dios, mi vínculo con Dios y mi vínculo con la Iglesia como institución, ¿no? Por un lado, la Iglesia como institución, a mí y a tantos otros ex seminaristas que hemos pasado por lo mismo, nos hicieron a un lado, nos soltaron la mano, ¿no? Pasó lo que siempre vemos en las películas, ¿no? El encubrimiento, el ocultar, el intentar sobornar a la víctima para que no denuncie. Recordemos que yo vengo de una diócesis muy pobre, en el cual encontrar trabajo es muy difícil, ¿no? Entonces, por ahí te querían manipular con la parte económica. Y la verdad que hoy en día no pertenezco a la institución, no me siento parte. Día a día sano mi dolor con la institución, pero hoy no me interesa pertenecer a la misma. Y con respecto a mi relación con Dios, yo creo que Dios no me llamó a ser cura, ¿no? Hoy esto lo tengo bastante claro, ¿no? Yo creo que Dios me llamó a que ayude a destapar este tipo de cosas, ¿no? Si bien yo la tuve que padecer en carne propia, la tuve que sufrir en mí, hoy, después de 4 años, me di cuenta de que haciendo esto, luchando por mi verdad, estoy salvando muchas vidas, ¿no? Vidas de chicos que no conozco, ¿no?
¿Por qué te interesa que esta denuncia primero llegue a la justicia? ¿Por qué te interesó denunciar en la justicia civil? Y por otro lado, ¿cómo es el proceso? Porque me imagino que uno, habiendo sido víctima de un abusador, lo que menos quiere es volver a exponerse, que es lo que va a pasar en un mes cuando arranque el juicio. Pero debe haber un motor que es mucho más fuerte, y esa es la pregunta, digamos, ¿qué es lo que te movilizó a exponerte y llevar adelante esta denuncia en la justicia?
En un momento cuando yo fui consciente de lo que me había pasado, en un momento dije, bueno, listo, ya está, me pasó, y uno como víctima por lo general tiende a culparse, ¿no? Fue mi culpa, fui yo, yo provoqué esto. A medida que fueron pasando los meses, fui viendo que esta persona seguía llevando chicos menores de edad a su casa, ¿no? Seguía llevando a chicos vulnerables, chicos que estaban saliendo de la droga o que estaban haciendo un proceso de para salir de la droga, terminaban yéndose de campamentos con él, de retiros espirituales con él, todo siempre para varones, ¿no? Campamentos para varones, retiros para varones, encuentros para varones. Entonces eso fue lo que me motivó, ¿no? Me motivó que yo conocía a todos los chicos del barrio que iban a la casa de él. Uh-huh. Entonces ese fue el gran paso, ¿no? Hacerlo por ellos y por todas las personas que no conozco, y porque el día de mañana no quería tener 40, 45 años, prender la tele y ver que esta persona le jodió la vida a otro joven, ¿no?
¿Vos llegás a hablar mientras eras seminarista con alguien del obispado de Salta? No sé si lo estoy diciendo de manera correcta, pero ¿vos llegás a relatar qué te estaba pasando con alguien que tenía poder de decisión dentro de la diócesis donde vos estabas haciendo el seminario.
Claro, así es. En mi último año de seminario, en el año 2018, recordemos que Sancheta es renuncia al cargo, ¿no? Uh-huh. Huyendo a Roma. Uh-huh. Y viene el nuevo obispo, ¿no? El obispo, primero viene el obispo Stanovich, uh-huh, como administrar la diócesis. Y me acuerdo que Stanovich, él nos juntaba y él nos hacía una pregunta muy muy directa, ¿no? ¿A vos te violó Sancheta? ¿Te violó alguien? Y uno decía no, porque tenía el concepto de que si no había acceso carnal, no era, ¿no? Entonces uno terminaba diciendo no, y Stanovich terminaba como diciendo listo, es todo lo que quería saber. Después viene el nuevo obispo, ese Monseñor Esposina, que cuando yo hablé con él y manifesté lo que me pasaba con este sacerdote Páez, él me da la opción de no, la solución que él me da es no ir a esa parroquia cuando yo esté en días libres. No ir a esa parroquia, concurrir a otra, y es la solución que él me da. En enero del 2019, cuando yo presento oficialmente mi renuncia al seminario, yo le vuelvo a comentar esta situación. Pero mire, padre, fíjese que esta persona sigue llevando gente, a chicos menores de edad, a su casa. Que él me hizo esto a mí, que él me hizo esto, y me hostiga, y me persigue, y me difama. Y el Monseñor Escocina, me acuerdo que me dice, bueno, andá y encaralo como un hombre. Y si lo tienen que reventar, reventarlo. Si lo tienen que bajar, bajarlo.
Perdón, quisiera acá ser un poco más específica. ¿Qué significó para vos o qué es lo que él quería decir con la frase anda y encáralo como un hombre?
Yo lo interpreté como que esperaban a que yo cometa el error de ir, golpearlo, desahogarme de mala manera con todo lo que él me había hecho. Y quizás así hoy el denunciado hubiese sido yo.
Claro.
Esa fue la solución que él me dio. Una vez yo radicada la denuncia canónica, no me abrió más la puerta del obispado, nunca más me mandó un mensaje, nunca más supe cómo estaba la causa canónica. Y recuerdo cuando sentencian al obispo Sancheta, él pone un comunicado, ¿no?, en el Facebook de la diócesis de Orán, donde yo remarco esto que él dice: seguiré acompañando a las víctimas. Nunca nos acompañó, siempre nos dejó solos, siempre trató de ocultar lo más que pudo.
Hay dos antecedentes muy próximos en el tiempo en Salta. Uno es el caso de Agustín Torino Rosa, que es un cura que fue condenado a 12 años de cárcel porque la justicia comprobó haber abusado de menores en el instituto que él había fundado. Y el otro es el caso de Gustavo Sancheta, que es el ex sacerdote al que haces referencia, que recibió una condena bastante particular. También estuvo imputado por abusos, pero lo sentenciaron a 4 años de cárcel en una especie de monasterio para curas jubilados. ¿Esto es así?
Así es, aunque suene medio raro y medio incoherente, es así.
¿Vos declaraste como testigo en el juicio contra Sancheta?
Yo declaré como testigo, fui un testigo bastante importante, pude haberlo denunciado también, pero no es fácil afrontar dos procesos judiciales al mismo tiempo, entonces opté por renunciar al sacerdote que más daño me había hecho, ¿no? Uh-huh. Y es eso lo que yo hoy le pido a la justicia, ¿no? A los jueces que van a llevar este proceso de juicio. Yo les pido una condena ejemplar y cárcel común, ¿no?, para ese sacerdote, y que no vuelva a pasar lo mismo que pasó con el obispo Sancheta.
Voy a remarcar este último dato. Sancheta fue expulsado de la Iglesia Católica. La condena fue a 4 años de prisión, una especie de prisión domiciliaria. Terminó en un monasterio para curas jubilados. Quizás los y las oyentes se preguntan por qué la justicia determina que no vaya a una cárcel común. Bueno, adujeron que Sancheta tiene un estado de salud delicado. La verdad es que Sancheta tiene 59 años y el diagnóstico es de hipertensión. Un ciudadano común y el sentido común indica que una persona en esas condiciones no tendría por qué ser alojado en un monasterio con cuidados especiales, pero así funciona la justicia de Salta por lo pronto. Y en este contexto es que vos estás encarando un juicio que empieza en aproximadamente un mes. Te acompaña la Red Nacional de Sobrevivientes de Abusos Clericales y ellos advirtieron sobre las condiciones de seguridad, como si tu vida y la de tu familia corriese peligro. ¿Esto es así? ¿Por qué?
Primero que nada, yo tengo que emprender un viaje. Hoy me dijeron que en colectivo de aproximadamente 18 horas. Desde el lugar donde estoy residiendo, que es Córdoba, hasta Tartagal, mi ciudad, tengo un viaje de 18 horas. Uh-huh. Yo no sé con qué me voy a encontrar a la hora de bajar del colectivo. Yo no sé, habiendo vivido toda esta persecución por parte de feligreses, ante mí, ante mi familia, esto es revivir todo de nuevo también para ellos. Y por ahí tengo miedo, ¿no? De que vayan a mi casa de nuevo a gritar, que le falten el respeto a mi familia, que yo baje del colectivo y me estén esperando, digamos, para insultarme, para decirme cosas, para tratar de desencajarme, ¿no? De sacarme de mi eje. Ese es el temor que tengo. No quiero, yo vivo a la vuelta del Poder Judicial, donde tengo que ir a declarar. Uh-huh. Tengo miedo de salir de casa, hacer ese camino solo. Tengo miedo, esa es una realidad. Entonces yo también exijo mis garantías de seguridad. He pedido estar aislado, no estar en con mi familia, estar aislado en algún lugar determinado todo el proceso del juicio, ¿no?
Y este pedido vos lo hiciste al fiscal que entienda en la causa, no sé cuál fue su respuesta.
Hasta el momento el fiscal lo único que me dijo con respecto a eso es que iba a gestionar y que cuando tenga novedades iba a estar avisándome de cómo se iban a hacer las cosas.
Bien. Por lo pronto, en el juicio se estiman que serán 3 jornadas de audiencias en las que declararán unos 30 y pico de testigos. Kevin, hay algo que quisiera preguntarte y sobre todo que los y las oyentes de Gente de a Pie lo oigan de tu parte. Cuando te referís a vos, no hablas de víctima, sino de sobreviviente. Es un cambio. Parece que fuese cambiar una palabra por otra, pero entiendo que hay un significado, algo que distingue ser víctima y ser sobreviviente. Me gustaría que fueras vos el que lo explique.
Yo lo he experimentado de este modo, ¿no? Es un proceso. Es un proceso, es como que uno muere, ¿no? Uno al reconocer que te dañaron lo más íntimo, te dañaron tu integridad, te dañaron lo más sagrado que puede llegar a tener una persona, ¿no? Te la voltearon, te la rompieron. Y no estamos hablando, quiero aclarar esto y lo voy a aclarar siempre, no estamos hablando solamente de acceso carnal, ¿no? Te voltearon, te mataron, te quitaron la vida, digamos, ¿no? Tus sueños, tus proyectos. Yo entré al seminario porque quería ser cura, ¿no? Yo era muy chico cuando entré al seminario y yo decía, quiero salvar al mundo desde este punto, ¿no? Del servicio. Y a mí me lo quitaron todo. A mí me quitaron todos los sueños, me quitaron las ganas de vivir, ¿no? Yo me he autoflagelado, yo me he intentado quitarme la vida en 2 ocasiones. Y en un momento dije, no, yo quiero vivir. Quiero vivir y yo para vivir necesito cerrar este ciclo con justicia, ¿no? justicia para mí, justicia para aquellos jóvenes que vienen, que fueron abusados por esta persona desde el año 1998, ¿no? Por jóvenes que hoy ya son adultos y que no pudieron dar ese paso todavía, ¿no? Yo elegí renacer y elijo todos los días sobrevivir, ¿no? Todos los días me levanto con un propósito, ¿no? Justicia. Justicia por mí, justicia por los que no se animaron a denunciar, justicia por los que pudieron haber sido víctimas, ¿no? Yo tuve la suerte de sacar fuerzas, siempre digo que no sé de dónde saqué las fuerzas, de sobrevivir y hoy estar aquí, ¿no? Dando la cara, luchando por la verdad. Y eso me deja tranquilo y me deja en paz de que por lo menos yo hice todo lo que pude para poder encontrar esa justicia, ¿no? Y es por eso que les pido a los señores jueces que sepan llevar este caso con responsabilidad. Porque estas cosas no tienen que pasar más en la iglesia, ¿no? En mi diócesis siguen pasando estos abusos, ¿no? Por parte de otros curas. Siguen pasando. Y como pasan en mi diócesis, pasa en todo el mundo, ¿no? Pero es uno donde tiene que fortalecer su voluntad y dar ese paso, ¿no? De dejar de ser víctima para pasar a ser un sobreviviente.
Bien, Kevin, bueno, te agradecemos mucho. Escuchamos la historia de Kevin Montes, 26 años, sobreviviente de un abuso sexual, denunciante del cura Carlos Fernando Páez, que trabajaba en una parroquia de la localidad de Tartagal. Te deseamos mucha suerte y te acompañamos en este proceso.
Primero, agradecer a la SED de Abusos Eclesiástico Nacional por todo el apoyo, la licenciada Liliana Rodríguez, a Fernando Climent, coordinador del ILEC en Salta. Agradecerte a vos, Vicky, por el apoyo, por interesarte en el caso. No son muchos los medios que se interesan por este tipo de casos y rescato y valoro mucho que te hayas acercado a poder tener esa charla con vos, ¿no?
Gracias, Kevin. Te mandamos un beso enorme.
Muchísimas gracias.
Así pasaba este reportaje de Victoria de Masi en Gente de a Pie.
Gente de a Pie.
Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Creciste descubriendo nuevas tecnologías para mejorar el mañana. Todo eso que aprendiste ayer, hoy, ayuda a que la Argentina crezca. Del 19 al 23 de abril, vení a Tecnópolis con entrada gratuita y entérate de todas las posibilidades que te da el mundo de la tecnología y la innovación. Porque tu presente es el futuro de nuestro país. Feria IT Joven. El futuro es nuestro. Conoce más en itjoven.ar. Argentina Presidencia.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de... Sí, se autoaplaude, muy bien. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. ¿Cómo anda en Palermo, Mario de Palermo?
En Palermo ando mejor, la reparación está en camino, vamos. Está funcionando, por lo menos cortaron el agua.
Es importante,
sí, a veces, y tampoco hay que ser tan aficionado al agua.
Demasiado. Tenemos nueva consigna tanguera, lunes.
Me parece.
¿Cómo anduvieron los boleros?
Bárbaro, muy maravilloso, un trabajo muy riguroso, muy, muy lindo, de Carla Ruiz, y bueno, en fin, lo cual no quita que estemos esperando, y suponemos que has estado 3 semanas maquinando
sí,
esto.
Es verdad. ¿Cómo lo supiste? No sé. Pero para no hacer un cambio tan abrupto entre una cosa y la otra, traje unos valses. Que por lo general los valses son más románticos, tienen que ver con un mundo de flores, de dar vueltas en la pista. Ya tuvimos algún problema con una consigna similar a esta, con alguna oyente que me dijo que el vals cruzado no existía. Bueno, existe.
Recuerdo, no, yo creo, fue el comienzo de la grieta.
Sí, es verdad.
Ahí surgió Juntos por el Cambio.
Sí, sí, seguramente. Sí, lo decís vos, Mario, seguro.
Sí,
bueno,
no, seguro.
La cosa es que después alguna o algún oyente dijo, no, sí, el vals cruzado existe. Es como se le dice al vals criollo, al vals bailado con los pasos del tango, con los mismos pasos del tango. Digamos que el vals es un baile de salón que fue documentado en el siglo XIII, en Europa, por supuesto, ¿no? El término proviene del alemán walsen, que es girar o rodar, que es lo que hay que hacer cuando uno baila el vals. Tratemos de no rodar, tratemos de girar, que es mucho mejor. Bueno, es una danza que se puso de moda en Viena en 1760, y de ahí se distribuyó por toda Europa, y en América Latina y en América toda, tiene también como sus réplicas. Está el valsecito criollo o el vals tango, que es lo que vamos a escuchar hoy, que es este vals que llega al Río de la Plata. Se pone de moda también, porque era una música de moda en el siglo XIX y busca su forma acriollada. También está el vals chilote, que es un vals que se baila y se toca en Chiloé, en Chile, el vals ecuatoriano, el vals mexicano, el vals peruano, que todas y todos conocemos, el vals venezolano. Bueno, la cosa es que el vals hizo estragos en América Latina y el tango, el Río de la Plata, no fueron la excepción. Todo este verso es una excusa para escuchar a Florián Ruiz, así no. Hay que sincerarse en algún momento.
Sí.
Florián Ruiz, que fue cantor de Troilo entre el año 43 y el 48, que cantó con Rotundo, que cantó con Basso también, que fue pianista de Troilo, bueno, y que tuvo una etapa solista también muy prolífica, grabó al final de su vida, porque esto fue en el año 1973 y él murió en el 78, un disco que se llama Buenos Aires conoce a Florián Ruiz. Esto es parte de toda una movida que se dio en la RCA Víctor, en la discográfica. De esto estoy hablando de cuando existían las discográficas o cuando las discográficas grababan música popular. Hubo toda una movida, un laburante de ahí, de la radio, de la discográfica, una especie de productor o un gerente creativo que se llamó Giacometti, no solo le hizo grabar unos discos al polaco Goyeneche, que son unos discos solistas preciosos, sino que le hizo grabar también a Florian Ruiz y a otros artistas este disco con la Orquesta Típica Porteña, dirigida por Raúl Garelo, orquesta con la que también grabó el polaco, en el año 73. El disco se llama Buenos Aires conoce a Florian Ruiz. Y si les gusta esta muestra gratis que vamos a dar ahora, lo buscan porque es una belleza. Esto se llama Valsecito Amigo.
Sentimental de nuestras viejas horas, nunca te escuché tan triste como ahora. Llegas hasta mí para aumentar mi queja, tienes tu rondín sabor a cosa vieja. Cual sentimental, ingenuo y ondulante, vuelvo a recordar aquellos tiempos de antes. Una voz muy lejana me acusa en tu canción, valsecito, y envuelves mi emoción. Vuelcas una nostalgia febril, tu musiquita sin par. Sé que no es posible seguir oyéndote sin llorar. Valsecito amigo, ¿no ves esta incertidumbre tenaz que no hace más que remover y conmover mi soledad? Unos ojos verdes de mar más grandes que su ilusión, unas ansias puras de amar, después llorando una voz. Valsecito amigo, ¿no ves que tu musiquita sin par no sabe más que atormentar y atormentar mi corazón? Cuando llegue el fin de mi oración postrera, quiero imaginarla así como ella era. Juntaré mi voz a aquellos labios suyos, mientras tu canción nos servirá de arrullo. Pan sentimental de nuestras viejas horas, ya no me verás tan triste como ahora. Lentamente tus notas, amiga, cantaré. Valsecito, y entonces moriré. Vuelve a su nostalgia febril de tu musiquita sin par. Sé que no es posible seguir oyéndote sin llorar. Valsecito amigo, ¿no ves esta incertidumbre tenaz que no hace más que remover y conmover mi soledad? Unos ojos verdes de mar, más grandes que su ilusión, unas ansias puras de amar, después llorando una voz. Valsecito amigo, ¿no ves que tu musiquita sin par no sabe más que atormentar y atormentar mi corazón?
Valsecito amigo se llama este vals de Troilo y José María Contursi, cantaba Floreal Ruiz desde el último disco que grabó, el último disco de estudio, que fue una despedida de la vida artística impresionante, que se llama Buenos Aires Conoce a Floreal Ruiz, orquesta típica porteña dirigida por Raúl Garelo. No sé si lo pudiste bailar, Mario, o no.
Rodando.
Sí, pasa eso.
Me sale fácil, Rosa.
¿Podrías nadar ahí en tu casa con el agua del canal?
No, está todo controlado. Por ahora, y tocando madera, cruzando los dedos. Algo interesante que hizo Carla, entre otras, fue tener una programación preparada con 3 semanas de antelación.
¡Ah! ¿Qué le pasa?
No va a volver a ocurrir.
¡No! ¡Nunca!
¿Mañana qué va a haber?
Y mañana un vals, eso seguro, pero no sé cuál.
¿Nos saldrá a saludar la gente linda?
Sí, puede pasar. Puede pasar. ¿Querés que suene ese?
No, puede.
¿Eh? ¿La balada?
No vincula.
Bueno, es lindo. Bien. Bueno, va a sonar.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Lunes. Todos los días, Nacional. La Radio Pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Seguimos aquí en Gente de a Pie. Erika Sotomayor prometió una historia de vida, una historia viajera, como siempre, y una historia que puede ser inspiradora, imagino yo, para otros y otras que están pensando en hacer algún cambio.
Sí, sí, sí. Tal vez están ahí como a punto de, entonces, bueno, por ahí esto sirve de inspiración, como muy bien lo decís, Mariana. Bueno, vamos a hablar de Cecilia Martínez. Ella vivía acá en Buenos Aires, tiene un centro de montaña en Chilecito, en La Rioja, a 2.684 metros sobre el nivel del mar. Su lugar se llama Las Placetas. Esto es una casona que es bastante rústica, es así como finita, tiene como una forma de L, viene en la montaña, está en el centro, tiene un jardín con reposeras, tiene un mirador. Por debajo pasa un río y el agua es de color oro. ¿Por qué? Porque viene de la mina, el oro, de ahí de Chilecito, entonces tiene ese color oro que lo hace tan diferente. Bueno, en invierno hace frío, cae nieve, en verano todo lo contrario, el calor es abrumador. Y como les adelantaba, para hablar de Las Placetas tenemos que hablar de una mujer, como pasó en la columna anterior, que tuvimos que hablar de una mujer para Época de Quesos. Cecilia Martínez vivía aquí en Capital, trabajaba en un banco, pero en su interior empezó a crecer ese sueño de vivir en la montaña. A más de uno, imagino que nos pasó que cuando nos fuimos de vacaciones dijimos, acá me quedaría a vivir, y empezamos a imaginar, y bueno, ¿qué hago con el trabajo? Bueno, lo dejo, bueno, ¿de qué me dedico? Bueno, a Cecilia le pasó esto y lo pudo concretar. Ella hoy vive en medio de la montaña y qué mejor que escucharla a Cecilia cómo lo cuenta.
Yo trabajaba en un banco, hacía aproximadamente 12 años, era analista de sistemas, tenía un grupo a cargo, mis jornadas eran entre 8 y 14 horas a veces, era impredecible. Me gustaba el laburo, solo que bueno, llegué a un punto que realmente tenía ganas de hacer algo diferente de mi vida. Ya hacía muchos años que yo elegía la montaña como para vacacionar, era mi lugar para relajarme, mi cable a tierra, había hecho cursos de andinismo, de escalada, me gustaba muchísimo, disfrutaba mucho la montaña, cada vez más, hasta que algo en mí me dijo que no, que yo tenía que estar más cerca de la montaña. Yo vivía en Capital Federal. Nací en el conurbano, pero en los últimos 10 años estuve viviendo y trabajando y estudiando en Capital Federal. El ritmo de vida allá es muy, muy ajetreado. Tenía todos mis minutos con tareas asignadas. Entrenaba, estudiaba aparte, trabajaba. Siempre con ese nivel, digamos, de actividad diaria. Y al año, no sé, tres veces al año elegía escaparme a la montaña.
Cecilia renunció a su trabajo, a su rutina, a los amigos, a la familia y fue detrás de su sueño. Si bien el sueño venía hace un tiempo atrás, algo hizo que tome esta decisión y así nos cuenta. ¿Qué fue lo que le sucedió?
¿Qué me sucedió? ¿Qué hizo clic en mí? Quizás, bueno, llegar a los 30 puede ser una bisagra, uno se replantea y hace balances. Yo tenía muy claro que quería vivir en la montaña, pero no sabía de qué manera, no sabía de qué iba a vivir, a qué me iba a dedicar, porque me estaba cuestionando absolutamente todo, mi profesión inclusive. Siempre me gustó la cocina, siempre me gustó la parte, mi parte creativa, artística, y bueno, la desarrollé a través de la cocina, estudié la carrera de chef ya de grande, y bueno, y empecé a hacer pequeñas prácticas profesionales, algunos eventos ahí en San Telmo, y eso un poquito también me despertó ese bichito de pensar qué podía hacer otra cosa de mi vida. A veces las ciudades y la estabilidad principalmente de un trabajo, en mi caso era súper estable y tenía mucha carrera por delante, nos engaña y nos hace creer que dependemos de las ciudades y que no podríamos hacer otra cosa. Entonces eso también fue un quiebre para mí, empezar a pensar que yo podía hacer otra cosa de mi vida y en otro lugar.
En las placetas reciben grupos de amigos, familias que buscan alejarse de la ciudad y conectar con lo simple, con la naturaleza. En esta oportunidad le consulté a Cecilia cómo es el día a día de vivir en la montaña y esto nos contó.
Voy y vengo a la montaña varias veces por semana. Trato de que sea lo menos posible porque es un camino sinuoso y si bien tenemos camionetas no deja de ser algo complejo. Me encanta hacer el camino. La primera vez que lo hice dije, no, tengo que hacer esto todos los días o varias veces a la semana. Y hoy me encanta, hoy el camino es una especie de terapia, es una horita que estoy sola, bueno, estoy ahora subiendo mercadería del pueblo de Chilecito, que estamos a una hora del centro de montaña. Es un camino que te sorprende, te cruzas animales, la montaña es increíble, está nevada todo el año, tenemos un verde hermoso por la humedad que tenemos en verano, por las lluvias, el resto del año es seco. Y, por ejemplo, no sé, hoy tengo que cocinar yo, la chica que me ayuda en la cocina está cursando en la facu. Tengo chicos que me ayudan allá, pero bueno, también tienen sus vidas, se van turnando, tienen días de descanso. Nosotros nos encargamos de llevarlos y de traerlos de vuelta al pueblo. Allá tenemos hospedaje, tenemos restaurante, tenemos un lugar también para hacer camping, para parrillas. Se puede pasar el día, se pueden hacer senderos.
Por último, le pregunté a Cecilia de qué manera podemos disfrutar de las placetas y qué es lo que va a encontrar el turista en el lugar, y esto me respondió.
Es un centro de montaña, así preferimos definirnos. ¿Por qué? Porque, bueno, es un lugar donde vos podés vivir la montaña de diferentes maneras. Hay gente que viene a pasar el día, viene a comer, disfruta de los senderos y se va. Gente que no tiene experiencia en montaña y ya por el hecho de estar inmersos en este lugar, que estamos a 2.700 metros, estamos rodeados de montaña, prácticamente es como que la vivís de igual forma, por más que solo vengas a comer o a pasar un rato. Tenemos un río, el río Loro, que pasa, digamos, por debajo de la posada. La posada está en altura y es un ruido constante, es algo muy particular de este lugar. Eso es, también genera un clima muy sereno. Los senderos que tenemos son accesibles para la mayoría de las personas. Aquellos que quieran ir un poquito más y tener un poquito más de dificultad, también hay senderos que van de 6, 8, inclusive 12 horas de caminata, porque tenemos desde los 2.800 a los 4.500, 5.000 inclusive. Entonces podemos abarcar todo ese espectro de público, ¿no? Gente que no tiene experiencias y gente que tiene experiencia y se quiere desafiar acá en las sierras de Famatina.
Bueno, ella es Cecilia Martínez de Las Placetas. Ella hizo un cambio de vida, pero, a ver, esta columna no busca que todos nos vayamos a vivir a la montaña o que nos vayamos a vivir a la playa, ¿no? Sino que busquemos un cambio dentro de nuestras posibilidades. No sé, que nos gusta ir al cine, nos gusta leer. Ese cambio a la rutina que haga que disfrutemos de el día a día, de la locura de la ciudad, porque, bueno, acá muy bien lo sabemos que trabajamos acá en el centro. Bueno, encontrar eso, ¿no? Cambiar de camino cuando volvemos a casa, cosas que nos conecten con el disfrute, con estar bien. Ella pudo irse a vivir a la montaña, tal vez muchos quieren ir a vivir a la montaña, ¿quién dice que puedan lograrlo?
Yo creo que fue una idea también que surgió para muchos y para muchas en la pandemia, ¿no? Sí. Delirar con un cambio de vida, me quiero ir de acá, sí. Quiero salir de
aire
esta
libre.
Cajita de cartón donde estoy encerrada o encerrado todo el tiempo. Bueno, después ya con la vuelta a la rutina tal vez esas ideas se despejan, pero hay otros y otras que van detrás de ese deseo.
Exacto, que lo concretaron o que buscan concretarlo, pero bueno, reitero, los que no quieren irse a vivir a la montaña, bueno, léanse un libro, algo, una conexión.
O podemos ir a conocer el centro
también,
de
las placetas,
este, ¿no?
Claro, obvio.
Ahí pasaba Erika Sotomayor en Gente de a Pie. Charly García, de mí.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Muy buena la entrevista de Victoria, pero bueno, hay un profeta bíblico de la Biblia, un profeta mayor, que una frase para mí inolvidable: tal la sociedad, tal los sacerdotes. O al revés, tal los sacerdotes, tal la sociedad. Ya en esos tiempos se criticaba la clase sacerdotal. Y donde hay poder hay abuso. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son historias dramáticas que duelen mucho.
Adriana nos escribe a nuestro WhatsApp desde Open Door, localidad del partido de Luján. Para Gente de a Pie, quiero agradecer el reportaje reciente a Kevin Montes. Excelentes las preguntas y conmovedoras las respuestas tan justas de Kevin. Él sigue teniendo un sueño y espero que pueda cumplirlo, que sea justicia, nos dice Adriana. Recuerden que tienen media hora más para escribirnos, para llamarnos 0810-222-0870 si nos quieren llamar y grabarnos un mensaje de voz. Ahí las y los atiende Héctor Larrea, así que más que eso no les podemos ofrecer. O sí, les podemos ofrecer un WhatsApp para quienes quieran escribir: 113-870-7485. Recuerden también que pueden pedir sus canciones, porque el próximo jueves sonarán parte de esas canciones que ustedes propongan de aquí
al miércoles. Ahora las noticias de las 4:30 de la tarde llegan con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mario Weinfeld, volvemos a buscarte ahí a Palermo.
Gracias, y acá estoy firme como rulo de estatua. Bueno, yo quiero escuchar a Gustavo Vergara. Ayer una fecha divertida para uno, qué sé yo. Ya estaba como hincha de River, haciéndome a la idea del empate, le empezaba a encontrar placer, no digo placer, pero bueno, empatamos de visitante, partido pasable, gana River en el último minuto, con un gol raro, lindo, pero que quiero tal vez, luego de la reseña que acaba de hacer Gustavo, que lo repasemos un poco. ¿Cómo estás vos?
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Bueno, sí, esta victoria es muy importante porque, en definitiva, se consiguió en el quinto minuto de descuento, ya prácticamente el mundo River daba por descontado que se traía una igualdad. Recordemos que River cambió medio equipo en la jornada de ayer. Es decir, con relación a los que venían jugando, hubo una rotación importante y ese medio equipo no resintió su estructura, más allá de que se enfrentó un rival importante como Newell, que venía de ganarle a Racing en Avellaneda, y está haciendo una sólida campaña, sobre todo en condición de local. No le habían hecho goles a Newell's en condición de local y River justamente es el que le marcó el primer gol. Vos fíjate la situación particular que tiene este campeonato, que River le ha sacado 6 al escolta, que es San Lorenzo, le ha sacado 12 a Racing, que era uno de los favoritos, le ha sacado 16 puntos a Boca, cosa que realmente es muy sintomática, y le ha sacado 20 puntos a Independiente, que está en una situación riesgosa. Es decir, le ha sacado puntos a sus rivales de toda la vida en cantidad en estas primeras 12 fechas, y me parece que se encamina Mario a ser el gran favorito, ¿no?
Claro. ¿Cuántas fechas son?
¿Es la mitad más son, o menos? Casi faltan un par de fechas para transponer la mitad, porque son 27 fechas, vamos por la 12, o sea, cuando se juegue la 13, vamos a estar casi araneando la mitad de las fechas, o sea que ya es una porción importante del campeonato que se ha consumido.
Y ayer San Lorenzo empató, San Lorenzo viene bien de todas formas.
Sí. San Lorenzo viene bien, es un equipo sólido. Insúa logró con un plantel que antes prácticamente no ganaba un partido, bueno, logró una cohesión en sus líneas, es un equipo que traba cada pelota como si fuera la última de un campeonato del mundo, y de tal manera se ha posicionado en buena forma, ¿no? 24 puntos a 6 de River, no le va a alcanzar a San Lorenzo porque no tiene sobra futbolística como River en cuanto al plantel, ¿no? Ayer River, insisto, se pudo dar el lujo de la rotación y de ganar en una cancha muy difícil como Newell's. Por eso digo que los Palavecino, los Borja, los Mamana, ese tipo de futbolistas son titulares en cualquier otro equipo y en River son suplentes. Esa es la diferencia entonces que logra concretar el equipo millonario con respecto a los rivales, ¿no? Es decir, una calidad y cantidad de plantel que no tienen los otros.
¿Qué pasó, Gustavo, con el gol de River? Recordemos lo básico, iban 0-0, un partido peleado, por ahí
rarísimo,
más cerca el gol Newell's, tiro libre para Newell's, tiro en forma de centro, se va como en malón, porque no falta nada, y River mete un contragolpe y termina pateando solo, Solaris, casi sin arquero. ¿Qué pasó?
Bueno, no entendemos, porque hoy estábamos viendo con los muchachos, con los compañeros, esa situación de gol tan particular, ¿no? Un contraataque que te puede agarrar mal parado, pero lo que no se puede creer es dónde estaba el arquero. Es decir, claro, River venía pergeneando una buena jugada, pero cuando se produce la definición, el arquero estaba totalmente fuera de foco, y Solari solamente tuvo que empujar la pelota. No fue una cosa rarísima, no sé qué habrá pensado el arquero, no sé si habrá leído entre líneas que iba a haber un pase hacia su sector, pero lo concreto es que estaba fuera de foco totalmente, y eso provocó la fácil definición de Solari para meter el único gol del partido, que para River es un triunfo tremendo, tremendo. Los números son elocuentes, River ganó 10 partidos de 12, Y oficialmente ha ganado 12 de 15, porque hay que sumarle un partido que le ganó a Banfield, otro partido por Copa Argentina, y la derrota frente a The Strongest por la Copa Libertadores de América. Ahora River juega el miércoles frente al Sporting Cristal, obligado a ganar, por supuesto, para enderezar su camino en la Copa, y bueno, mañana también Boca juega por la Copa Libertadores enfrentando al Deportivo Pereira, un partido clave porque Boca empató frente al Monagas en Venezuela, y Boca necesita ganar sí o sí porque viene de perder los últimos tres partidos consecutivos que ha jugado como local. Y desde que asumió Almirón, perdió los dos que jugó. Es decir, Boca está en una situación, no digo apremiante, porque viene de ser el último campeón, pero en la Copa no se puede dar el lujo de no ganar mañana.
Y bueno, la campaña de Boca no tiene correspondencia con el plantel que tiene.
No, porque sin duda uno puede llegar a establecer que River y Boca son los planteles más amplios del fútbol argentino. Yo creo que River tiene un poco más plantel que Boca, pero Boca tiene, después de River, el plantel más significativo, y Boca no puede estar en el puesto 18 en la tabla como está en este momento. Es decir, hay algo que falla, y que no sé si a esta altura si echarle la culpa a los técnicos, ¿no? Porque ahora está Almirón, Ibarra se fue hace dos fechas, y sin embargo Boca juega igual o peor que antes. Entonces, rápidamente tendrá que cambiar el chip, y yo creo que mañana es un partido crucial frente al Deportivo Pereira. Si Boca no gana, estará realmente en problemas. Independientemente de que después salga Riquelme a hablar y decir que ganó 6 campeonatos, desde que es dirigente y todo eso, había que ver el termómetro que es la gente en la Bombonera el último fin de semana, Mario, para darse cuenta que la gente ya empieza a preocuparse de verdad, ¿eh? Y no es que se queda con el campeonato anterior, sino que está viendo preocupada la situación actual del equipo.
Y el bar nuestro de cada día llegó con el penal a favor de Racing, ¿no? Muy discutido, muy raro.
Muy discutido. Yo creo que fue penal porque la regla, una regla que se ha cambiado hace no mucho tiempo, una regla que indica que una vez que un rival sujeta al otro, aunque esté fuera del área, mientras lo siga sujetando y ya este jugador está metido en el área, es penal. Entonces, eso es lo que provoca la decisión del árbitro en primera instancia y del VAR en segunda instancia. Es decir, ambos avalando la situación de penal porque el jugador de Independiente Vallejo sigue sujetando a Mura, constantemente lo sujeta y lo larga dentro del área. Entonces, por eso se determina penal de acuerdo a la regla, ¿no es cierto? Más allá de las distintas interpretaciones que puede decir alguno que empezó a empujarlo fuera del área y entonces no era penal, ¿no?
Claro, porque lo que vos señalás, yo miré las repeticiones. En cámara lenta no me convence, ¿no? Sí. Me parece que a veces se pierde algo. Ahora, yo lo que sí vi, lo que sí escuché y es interesante es que, digamos, si vos pegás una pata o haces un fava o una cosa así, el lugar de la infracción es nítido, es exactamente el lugar que le pegás. Cuando agarrás la camiseta...
Lo que pasa es que esto fue no fue una patada, Mario.
No, claro, por eso. Entonces ahí la jugada es, como decimos los abogados, un delito continuo.
Sí, exactamente. Es como un empellón, pero en el que no separa los brazos del cuerpo del jugador de Racing hasta bien este ingresado al área. Entonces, por eso se considera penal. Obviamente, siempre de acuerdo al cariz con que se mire, al ángulo desde que se observe, se puede llegar a tener un par de interpretaciones distintas. Pero bueno, en este caso coincidieron el árbitro y la gente que estaba en el VAR, ¿no? O sea, yo creo que fue penal, pero si no se hubiera cobrado, tampoco hubiera estado tan mal porque la situación era realmente dificultosa para discernir. ¿No?
En la Copa Libertadores las chances de los equipos argentinos sigue siendo secundaria respecto a los brasileños, a tu parecer.
No sé si están así. Mira, el Flamengo es un equipo que ha caído mucho en el nivel. El último torneo carioca lo perdió la semana pasada 4-1 en la final con Fluminense. Fluminense, que es el rival de River en el grupo, me parece que es el equipo más compacto de Brasil en este momento, pero no creo que la diferencia sea tan grande con respecto a River, por ejemplo, en este caso de los equipos brasileños, porque Flamengo, que venía teniendo cierta supremacía, ha bajado mucho el nivel. Ahora va a tener un nuevo arquero después a mitad de año, que va a ser Rossi, el ex arquero de Boca, pero creo que los equipos argentinos con sus manias pueden llegar a pelear la Copa, más allá de que los favoritos son los brasileños, Mario.
Sí, vuelvo atrás porque me queda con una duda. El gol que hizo, el lindo gol que le hizo Boselli a Boca, ¿se equivocó Romero?
Bueno, yo creo que en parte sí. Creo que hay una gran responsabilidad, porque hay que darle justamente la derecha al goleador, que en este caso es un ex jugador de Boca que estuvo tapado en su momento, porque cuando nació Palermo, todos los que estaban debajo de él no podían sacar cabeza a flote, ¿no? Pero Boselli fue un muy buen elemento toda la vida, siempre fue un buen jugador, y la verdad que la chilena fue espectacular. Pero me parece que el arquero debió haber tenido otro tipo de resistencia. Creo que el arquero grandote, al ir abajo, le cuesta más, y me parece que si hubiera tenido una reacción más rápida, podría haber sacado esa pelota.
Va a jugar en sub-20 acá en la Argentina.
Sí, eso sí, por suerte. Hoy se firmaron los avales, Mario, entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de AFA.
Que no averigüe mucho cuánta guita tenemos.
No, que no averigüe mucho. No. Que miren los estadios, que son muy bonitos, que está el de Santiago del Estero, está el de la Ciudad de la Plata.
La gente que va, las entradas que se van a vender.
Las entradas que se van a vender, que la gente... Bueno, lo dijo Infantino hace instantes, nada más. Argentina huele a fútbol, es un país que vive fútbol de 100%, así que imagínate, acá tenemos a nuestra compañera que está mirando el partido de Platense, ¿eh? Porque así que, estamos, viste, con fútbol en todo el momento, porque estamos hablando de lunes a las 16:30 y empezó el partido de Talleres frente a Colón de Santa Fe, así que me parece que sí, Argentina en ese sentido tiene todos los avales, entre comillas, que se firmaron hoy como para ser sede de Mundial Juvenil, porque la gente, realmente, si hay algo que no ha dejado en los últimos tiempos, Mario, que son de grandes dificultades, es de concurrir a la cancha, ¿no?
No, desde ya. Y el equipo, el sub-17 y el diablito es Echeverry, muy promisorio. Yo lo vi apenitas, no vi mucho.
Bueno, el sub-17 juega hoy justamente su partido. Si gana, ya estará clasificado, porque clasifican 4 de 6, Argentina ya ha ganado los dos primeros partidos, es decir, prácticamente está a las puertas de la clasificación. Es un equipo interesantísimo, hay 3 jugadores de River, Mario, para que sepas, que son muy buenos, pero fundamentalmente el diablito Echeverry, ¿no? Al que ya le quieren colocar una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, al que lo quieren de alguna manera blindar, ¿no? Blindar para que no venga cualquiera y se lo lleve, porque hasta el Real Madrid dice que ha posado sus ojos sobre el diablito Echeverry, que indudablemente, hasta sabes que puede ser, Mario, puede ser jugador integrante del sub-20, a pesar de tener 17, tranquilamente lo pueden citar en el sub-20 para jugar el Mundial.
¿Es algo de Echeverry o se usa el apodo?
Para mí se usa el apodo, ¿eh? No, es nada.
Se usa el apodo. Bueno, Gustavo Vergara, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Mario. Y que se solucione todo rápido. Claro.
¿Cuánta gente?
Era Man Ray, Extraño Ser.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Creciste descubriendo nuevas tecnologías para mejorar el mañana. Todo eso que aprendiste ayer, hoy, ayuda a que la Argentina crezca. Del 19 al 23 de abril, vení a Tecnópolis con entrada gratuita y entérate de todas las posibilidades que te da el mundo de la tecnología y la innovación. Porque tu presente es el futuro de nuestro país. Feria IT Joven. El futuro es nuestro. Conoce más en itjoven.ar. Argentina Presidencia.
A 40 años.
Siempre democracia.
Que nuestro testimonio son de los testimonios más terribles. El señor describe con todo lujo de detalles qué fue lo que había pasado con esas seis personas.
Mona Moncalvillo, juicio a las juntas.
Cuenta, describe físicamente a las personas inclusive. Cuenta la participación que salieron en dos grupos, tal como sabíamos, las fechas eran coincidentes. La primera salida, la segunda salida. Cuenta que la primera salida, como salieron, que salieron en auto, acompañados en el auto por tres personas. Una era Emet, otra Fombanil. Había un médico, de apellido Berger.
Nacional, la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Volvemos a vos, Mario, para la despedida.
Así es, empezamos ahí, ¿no? Todavía nos quedan unos minutos, conversación un poco, música. Volvemos mañana de 3 a 5. Espero estar en regla allá en el estudio. A todo esto, aunque sea un comentario corto respecto de los despidos que se produjeron en el diario Clarín, que se dio a conocer ayer en forma medio chocante, a través de mail, vallando la redacción, 48 personas, súbito un domingo, todo importa. Por supuesto, lo grave es quedar despedido en la calle, pero los modos también influyen, y bueno, ha sido muy chocante. Ministerio de Trabajo convocó conciliación obligatoria, lo que significa, desde el punto de vista legal, que las partes deben dejar de lado cualquier acción y mantener la relación laboral en las condiciones que se encontraba antes de comenzar todo esto. El sindicato del sector, Cipreva, estaba convocando una medida de fuerza y la suspendió a la resulta de conciliación obligatoria. Esta es la parte informativa. Ahora le pido a Vicky, por favor, su mirada. Victoria de Masi.
Gracias, Mario. Gracias por este espacio. Bueno, en principio expresar mi solidaridad con mis compañeros y compañeras de Clarín, una redacción que me empleó hasta el año 2020. Hoy, hace 4 años, en el año 2019, Clarín avisaba también por mail y de una manera brutal que 65 periodistas quedaban en la calle sin trabajo. Con la misma modalidad de vallado de la redacción, es realmente salvaje para los despedidos y para los que quedamos en ese momento trabajando en Clarín, el método que eligió la empresa para comunicar las desvinculaciones. Quiero usar una frase que escribió nuestro compañero Martín Rodríguez en su libro Orden y Progresismo. La subrayé cuando leí el libro de Martín. La voy a buscar porque tomé nota. Mario, dame un minuto, vos estás con el caño y yo estoy acá con mis apuntes. Martín Rodríguez escribió esto: Clarín es una versión de la historia, una organización del sentido común. Yo conocí ese diario, entré en el año 2004 y llegué a conocer ese diario que tenía un alcance enorme y que todavía se ocupaba de contar historias de vida. Y también estuve adentro cuando vi que Clarín destruía su propia marca, pero nosotros estábamos adentro. Entonces, es más que un mensaje de solidaridad para mis compañeros y para mis compañeras. Es dar cuenta de que los periodistas somos trabajadores, que necesitamos tener un sueldo digno. Estoy hablando de un salario que esté un poco por encima, por lo menos, de la canasta básica. Que las condiciones laborales en las que estamos trabajando son verdaderamente desalentadoras y que eso va en desmedro de la calidad de nuestro trabajo. Nosotros hacemos servicio. Nosotros hacemos un servicio para la sociedad. Que te echen de esta manera un domingo y por mail es brutal. Pero es un llamado a todo el gremio a acompañar a los y las periodistas de Clarín y sobre todo mantener un estado de alerta respecto de nuestros puestos de trabajo y en las condiciones en las que estamos haciendo periodismo. Gracias, Mario, por este espacio.
No, por lo pronto yo también, lo primero es lo básico, también manifestar la solidaridad con las personas, colegas, compañeros, compañeras, despedidos y despedidas. Recordar, no por politizar, entre comillas, sino por señalar cierto modus operandi, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se produjeron despidos en sector público, algunos despidos a personas que tenían algo parecido a estabilidad propia, a personas que se le vencían contratos y demás, lo que hicieron cosas parecidas. En general le cambiaron la contraseña, los molinetes con los que se entraba a laburar. O sea, la persona llegaba y se enteraba de que estaba despedida porque sencillamente tenía trabado el molinete. Es una forma violenta que contradice los derechos, el respeto que representa la ley de contrato de trabajo.
Mario, quería hacer, si me permitís, dos intervenciones. La primera es que es cierto que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero aún así a los compañeros despedidos no los dejaron entrar hoy a la redacción. Se enfrentan al personal de seguridad que tiene la tarea de registrar si es que están en una lista y de estar en esa lista no pueden entrar a trabajar. Y por otro lado, lo que quería agregar es que no sabemos qué cantidad de empleados fueron despedidos porque Clarín no hizo un anuncio colectivo. Entonces, la lista de periodistas echados la están confeccionando la comisión interna y los compañeros que están adentro de la redacción que se van enterando que reciben estos mails. Bueno, es una situación bastante delicada porque además en el comunicado que hace la empresa a estos periodistas argumentan que están haciendo una renovación en términos de reconversión digital. Y la verdad es que entre los compañeros despedidos hay personas que se dedicaban justamente al las redes sociales, por ejemplo. Y por otro lado me pregunto si la reconversión digital precisa menos personas en las redacciones. Lo pongo en forma de pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace periodismo con menos personas en las redacciones?
Se hace, ¿no? Se viene haciendo. Es un tema para hablar y largo. En realidad, una de las hipótesis de la reconversión digital es precisamente que labure menos personal, como son en general, por ampliar algo que es específico, esto es nuestra profesión y tiene su característica, algo inherente al capitalismo actual, que es tratar de obtener resultados y rendimientos económicos superiores con menos gente trabajando, pero da para mucho más. Nosotros lo vamos a seguir conversando esto, seguimos presentes, manifestando de nuevo toda nuestra solidaridad, con compañeros y compañeras de Clarín, y empezamos a irnos. Les agradezco a todo el equipo el aguante con compañeros. El programa suena bárbaro, ¿eh? Parece que antes le sobraba algo, no sé cómo es. Mejor no averiguar.
Mañana volvé, Mario, volvé.
Mañana no voy a averiguar, no profundicen más. Mañana trato de estar por ahí, posate y despedite con buena música.
Con Rally Barrio Nuevo que nos va a cantar A Unos Ojos.
Tus ojos de mirar adormecido tienen la placidez del agua en calma. muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma. Y por eso yo los adoro, y hasta el hondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro, y hasta el hondo del alma me embelezo. Saben llorar cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor.